Vamos a orar, entonces mirar a la palabra del Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios fiel. Gracias por la familia que tenemos, no solamente en la carne, pero la familia que tenemos en Cristo. Te damos gracias por tu palabra, que siempre hay nuevas cosas para aprender en ella. Te damos gracias porque es una luz que nos muestra las cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida, pero más que nada es una luz que nos muestra a ti. Ayúdanos a mirar siempre en ella, Señor, para que podamos ser transformados por medio de ella a su imagen, para reflejar cada día más a Cristo. Te pedimos que en ese tiempo que tu Espíritu Santo me puede llenar con su poder, que puede obrar en cada corazón aplicando las verdades de tu palabra a nuestras vidas, para que podamos entenderlas, pero más que eso, para que podamos ponerlas en práctica. Sabemos que no importa nada escuchar la palabra y ser tocada por la palabra si no lo ponemos en práctica. Señor, ayúdanos a no solamente escuchar y no solamente ser tocado por su palabra, Señor, pero por la gracia del Señor, por tu Espíritu Santo, ayúdanos a vivirla, para que nuestras vidas en verdad puedan ser cambiadas y puedan reflejar a su gloria. Gracias por cada hermano que está aquí esta noche, gracias por todo lo que nos has dado en Cristo, y te pedimos, si hay alguien aquí esta noche que no está seguro que va a ir al cielo, que todavía no ha entregado su vida a ti, que esa noche puede ser la noche de salvación para ellos. Necesitamos tu poder, tu ayuda en ese tiempo. Sin ti todo es en vano. Por eso rogamos tu ayuda. En el nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. Cuando yo estuve allí en Carolina del Sur, estuve por creo que como 10 días. Pasé mucho tiempo allí en la playa. Allí en la playa, en el sol, había mucho sol ahí. Y casi cada día pasé como 8 o 9 horas en la playa. La mayoría de ustedes van a saber que estoy diciendo una mentira. ¿Por qué? Porque pueden mirarme a mí y decir, bueno, si tú pasas el tiempo en la playa, estabas ahí bajo una sombra o algo así, porque no te parece nada que has pasado tiempo en el sol, porque pareces más blanco que cuando fuiste. Todos nosotros sabemos que si alguien pasa mucho tiempo en la playa, en el sol, va a salir transformado, ¿verdad? Va a salir más bronceado, va a salir más oscuro. Y pueden ver que yo no soy oscuro, que yo soy blanco. Entonces pueden saber que no he pasado mucho tiempo en el sol, como dije que pasé. Y es igual con la vida cristiana. En 2 de Corintios capítulo 3 hemos estado estudiando ese libro de 2 de Corintios. Y hemos llegado a los últimos versículos de capítulo 3, y aquí Pablo nos está tratando de decir esa misma cosa. Muchas personas que dicen que pasan mucho tiempo, podemos decir, en el sol de la gloria del Señor, dicen que pasan mucho tiempo con Dios. Pero cuando miras a sus caras, cuando miras a sus vidas, es bien obvio que eso no es cierto. Es bien obvio que no han pasado el tiempo mirando la gloria del Señor en su palabra y en la oración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos a la palabra de Dios, nos transforma. Poder ver la gloria de Dios es un privilegio transformador. Eso es lo que Pablo está tratando de enseñarnos aquí. Poder ver la gloria de Dios y pasar tiempo mirando la gloria de Dios es un privilegio que nos transforma. Que nos transforme. Y aquí eso es lo que Pablo nos quiere enseñar. Si recuerdan, la última vez que prediqué aquí, prediqué de los primeros 6 versículos de 2 de Corintios capítulo 3, y allí habla de cómo nosotros debemos enfocarnos no solamente en lo exterior, pero también en lo interior, en lo espiritual. Y habla aquí de cómo Pablo sabía que los corintios eran como cartas escritas en su corazón, y cómo todos podían ver el cambio que el Señor había hecho por adentro a ellos. Y en versículo 6 termina esa porción del pasaje diciendo: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, de los versículos 7 al final, empiezan a explicar un poquito más la diferencia entre el ministerio, podemos decir, de la ley de Moisés y del Espíritu del nuevo pacto que tenemos en Cristo, que es la salvación, que es el cumplimiento de la ley. Y empezamos otra vez a leer ahí en el versículo 7, dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y aquí Pablo está comparando los dos ministerios, el ministerio de la ley y el ministerio del Espíritu. Y podemos mirar en Éxodo capítulo 34, si quieren buscar allí conmigo, lo que está hablando Pablo aquí. Está haciendo referencia a ese pasaje en las Escrituras, hablando de cuando Moisés fue al monte de Sinaí para traer la ley del Señor. Y vamos a empezar a leer en Éxodo 34, que es el segundo libro en la Biblia, Éxodo. Viene primero de Génesis, entonces Éxodo 34, y vamos a empezar a leer en versículo 27. Versículo 27. Y así la palabra del Señor. Y dice, Jehová dijo a Moisés, escribe tú esas palabras, porque conforme a esas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte de Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar a los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Y de eso es lo que está hablando Pablo aquí en este pasaje. Está hablando de esa historia ahí en Éxodo. Y yo no sé de ustedes, pero muchas veces yo pienso, ¿cómo sería estar ahí en el pueblo de Israel? ¿Cómo sería poder estar ahí abajo a la pie del monte Sinaí y poder mirar a esa nube venir sobre ese monte y poder escuchar los truenos y ver los relámpagos y entonces ver a Moisés venir de la misma presencia de Dios trayendo las mismas palabras de Dios y ver su cara resplandeciendo de la gloria de mismo Jehová? Muchas veces yo pienso, bueno, si yo pudiera estar aquí, allí creo que mi fe sería mucho más fuerte. Poder mirar todas las señales, poder mirar la cara gloriosa de Moisés y poder ver todas esas cosas tan increíbles para nosotros. Y nosotros muchas veces pensamos, ¿qué gloria más grande era eso en esos días? Cuando dieron esas tablas de piedra dados directamente por Dios y cuando Moisés hablaba cara a cara con Dios y cuando el pueblo de Israel escuchaba de Dios y vieron la gloria de Dios más tarde descender sobre el tabernáculo y vieron la gloria de Dios en el pilar de fuego y en la nube que les seguía. Y muchas veces pienso, eso sí fue glorioso. Y a veces anhelo yo hubiera poder estar ahí en esos días. Pero Pablo nos está diciendo que eso sí fue glorioso, sí fue bien bonito poder estar ahí. Pero lo que nosotros tenemos es aún más glorioso. Y nos da tres razones porque lo que nosotros tenemos es mucho más glorioso aún de lo que ellos experimentaron ahí al pie del monte Sinaí, viendo el rostro de Moisés resplandeciente con la gloria del Dios mismo. ¿Cómo es que lo que nosotros tenemos es aún más glorioso, aún más grande, aún más especial que lo que ellos tenían en ese tiempo? Bueno, primeramente dice en versículo 7 que lo que ellos tenían era un ministerio de muerte. ¿Cómo que era un ministerio de muerte? Bueno, hablamos un poquito de eso cuando prediqué la última vez. En versículo 6 dicen la misma cosa. Dice que la letra mata. ¿Está diciendo que la ley era mala? ¿Que era malo lo que Dios había dado? No. Lo que está diciendo es que su propósito era mostrarnos que nosotros éramos muertos. Que nosotros hemos quebrantado esa ley que Moisés dio a los israelitas y que todos hemos quebrantado. Y por eso la ley mata, la ley es un ministerio de muerte mostrándonos que nosotros somos muertos espiritualmente, que nosotros no tenemos vida espiritualmente. Y por eso ese ministerio fue glorioso, pero en un sentido fue un ministerio de muerte porque solo mostró el estado que nosotros estamos. Un estado de muerte espiritual y eventualmente muerte física y muerte eterna sin Dios. Y en ese sentido, aunque fue glorioso, fue un ministerio de muerte. Dice versículo 7, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Pero versículo 8 dice, aunque eso fue glorioso, fue un ministerio de muerte, pero versículo 8 dice, como no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu. ¿Por qué? ¿Qué es el ministerio del Espíritu? El ministerio del Espíritu da vida. El ministerio de la ley solamente mostró nuestra condición de muerte. Solo nos mostró que nosotros estuvimos bajo la condenación de Dios y enfrentábamos la muerte eterna. Pero cuando vino el Espíritu, cuando vino el Evangelio que nosotros tenemos, el nuevo pacto, el cumplimiento de la ley, ya nos dio la esperanza que podemos tener vida, que podemos vivir una vida eterna con Cristo, que podemos tener vida espiritual. Y eso es mucho más glorioso que solamente una ley que muestra que estamos muertos en nuestros pecados, que hemos quebrantado esa ley. Y por esa razón, primeramente, es un ministerio del Espíritu, ya no de muerte, por eso es más glorioso. Pero no solamente es más glorioso por eso, pero también miramos en versículo 9. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más inminente. Otra vez, no solamente nos mostró que fuimos muertos espiritualmente, pero la ley nos condenó. La ley mostró que nosotros hemos quebrantado la ley. Cada uno de nosotros hemos quebrantado la ley. Y por eso la ley, aunque vino con mucha gloria, solamente vino para condenarnos, para mostrarnos que nosotros merecemos esa muerte, para mostrarnos que nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Pero ¿qué es el nuevo ministerio? El ministerio del Espíritu. Dice que ese ministerio, versículo 9, es el ministerio de justificación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa justificación? Significa declarar a alguien justo en los ojos de la ley. Cada uno de nosotros sabemos que cuando usted va a un corte, solamente pueden decir dos cosas. Le declaran justos o no culpables, o son culpables y condenados. Y aquí el ministerio de la ley nos declara a todos nosotros condenados, culpables. Pero por medio de Cristo, si nosotros confiamos en Cristo, Cristo ya pagó la pena que nosotros merecemos, y ya por medio de Cristo, por medio de ese nuevo pacto, somos declarados justos los que confiamos en Él. Y por esa razón, ese ministerio es aún más glorioso que el ministerio que Moisés trajo con la ley. Entonces, es más glorioso porque es un ministerio de vida del Espíritu, no solamente de muerte. Es un ministerio de justificación, no solamente de condenación. Y también, versículo 10, dice, porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en comparación con la gloria más inminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Entonces, no solamente el ministerio de la ley nos mostró que fuimos muertos, más el ministerio del Espíritu nos dio la esperanza de vida. El ministerio de la ley nos condenó. Nos dijo, eres condenado bajo la ley. Más el ministerio del Espíritu nos da la esperanza que podemos ser justos por medio del sacrificio de Cristo. Pero además de esas cosas, el ministerio de la ley solamente fue por un tiempo. El ministerio de la ley tenía un punto en que iba a terminar, cuando vino Cristo. Cuando vino Cristo ya terminó el tiempo de la ley. Y ya empezó un nuevo tiempo, el tiempo del Espíritu. Y a ese tiempo, el ministerio del Espíritu ya va para siempre. Sigue para siempre. Y sigue permaneciendo. Y por eso también el ministerio que nosotros tenemos es más glorioso que el ministerio que ellos tenían en ese tiempo. Muchos lo comparan a esas dos cosas. Lo comparan el ministerio de Moisés. Es como una vela que está ahí, es brillante, en la oscuridad da mucha luz. Pero ¿qué pasa con la vela cuando ya sube el sol? Ya no necesitamos la vela. Ya casi no puedes ver una vela cuando es de pleno día. ¿Por qué? Porque la luz del sol es tanto más brillante que la vela. Y igual con la luna. Durante la noche la luna resplandece mucho y podemos ver el camino por medio de la luna. Pero cuando viene el sol, ya ni puede ver la luna. Todavía está ahí, pero nadie puede verla. ¿Por qué? Porque el sol está tanto más brillante. Y creo que muchas veces nosotros pensamos, como yo pensé al principio, pensamos muchas veces que, ¿cómo sería estar con Moisés en ese tiempo? ¡Qué glorioso fue ese tiempo que Moisés y los israelitas vieron! Poder ver la gloria de Dios, poder tener la ley en sus manos escrita por Dios. Pero nosotros tenemos algo tanto mayor que ellos tuvieron. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, si yo podría estar ahí como Moisés y hablar con Dios así, y poder escuchar poder ver los terremotos, escuchar los truenos y ver los relámpagos, y escuchar la voz de Dios viniendo del cielo, yo sí voy a creer más y voy a tener más fe. Pero Pablo nos dice aquí que nosotros tenemos algo mucho mayor que ellos. Y todavía no tenemos fe. Nosotros tenemos el ministerio del Espíritu, que es mucho mejor que lo que ellos tuvieron. Ellos solamente tuvieron una sombra, la ley que estaba apuntando a lo que nosotros ya entendemos completamente. Que es que Cristo ha venido al mundo para morir en nuestro lugar y darnos la justificación que permanece para siempre. Y ellos solamente tuvieron una sombra de eso en los sacrificios y en la ley. Y nosotros muchas veces creemos, bueno, si yo podría estar ahí como Moisés, yo sería como Moisés, tan santo como él. Pero Pablo nos dice que nosotros tenemos algo mucho mejor que lo que Moisés tenía. Ya no tenemos excusa. Nosotros debemos apreciar lo que nosotros tenemos. Y nosotros debemos dar gracias a Dios que podemos vivir en un tiempo que es mucho más glorioso, mucho más grande que el tiempo que Moisés vivió. Porque nosotros ya tenemos la palabra de Dios completa, ya tenemos toda la revelación, ya conocemos a Cristo, conocemos el propósito de la ley, que era para mostrarnos cuánto necesitábamos a Cristo. Entonces debemos ser maravillados por la grandeza de la gloria que podemos experimentar. Pero no solamente eso, no solamente debemos ser maravillados por la grandeza de esa gloria, pero también debemos asegurarnos que nada impide nuestra vista de la gloria que ya tenemos en Cristo. Seguimos leyendo en el versículo 12. Dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo que los israelitas no podían ver tanto la gloria de Dios. Los israelitas tenían algo que impedía para que ellos pudieran ver la gloria de Dios. ¿Y qué era? Era ese velo que cubría la cara de Moisés. Y es un poquito difícil entender exactamente lo que Pablo está diciendo, tratando de decir aquí, pero parece que Pablo está diciendo que por la dureza de los corazones de los israelitas, sabemos que la primera vez que Moisés trajo la ley, ¿qué estaban haciendo los israelitas? Aunque habían visto todas esas cosas, ellos decidieron más bien, en vez de adorar a Dios, quebrantar la ley y adorar a un ídolo. Y cuando Moisés vino del monte con la ley de Dios, escrito de la mano de Dios, ahí encontró a ellos adorando al ídolo. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban endurecidos. Y no querían ver la gloria de Dios. No querían experimentar la gloria de Dios. Y por eso, muchos creen que Pablo está diciendo aquí, que por eso puso ese velo. Porque los israelitas no querían ver la gloria de Dios. No querían experimentarlo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la gloria de Dios iba a mostrar su pecado. Iba a mostrar cuán malos eran y cuánto necesitaban un Salvador. Y ellos no querían eso. Ellos querían seguir con su pecado, querían seguir con su apariencia de religión, pero no con un cambio de corazón. Y por eso dice que todavía hasta el día de hoy, ellos leen el Antiguo Testamento, pero no ven que todo el Antiguo Testamento está apuntando a Cristo. Y que solamente es por medio de Cristo que pueden ver de completo la gloria de Dios, que pueden experimentar la gloria de Dios. Pero no querían aceptar a Cristo, todavía tienen ese velo. ¿Por qué? Porque no quieren ver la gloria de Dios. Porque quieren quedar con su religión seca, quieren quedar con sus pecados y no quieren ser transformados por dentro. No querían ver la gloria de Dios, entonces ponían ese velo, ya no literalmente, pero ya sobre sus corazones, que ellos no entendían lo que la palabra estaba diciendo, que toda la ley estaba apuntando a Cristo, que iba a darnos acceso libre a la gloria de Dios, para que nosotros podíamos ver a Dios y hablar con Dios y entender mejor a Dios. Pero ellos, como sus corazones estaban endurecidos, ya no querían. Y ponían ese velo entre ellos y Dios. Pero ¿qué dice en el versículo 16? Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué pasa? El velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero cuando uno de esos judíos, o cuando uno de nosotros decidimos, ya quiero ver la gloria de Dios, ya quiero ser transformado, ya no quiero vivir en pecado más, y conviertan al Señor, ya se quita el velo, ya pueden ver a Dios, ya pueden hablar con Dios, ya pueden tener comunión con Dios, ya pueden ver la gloria de Dios. Cuando se convierten al Señor, ya tienen la libertad por medio del Espíritu para poder tener una comunión libre con Dios. No sé cuántos aquí les gustan las cucarachas. A mí no. A lo mejor algunos de ustedes sí. He escuchado que en algunas partes de Perú o partes allí coman las cucarachas fritas o algo así. Pero para los que conocen algo de las cucarachas, saben que las cucarachas no les gusta, ¿qué? La luz. No les gusta la luz. Si entras ahí en un cuarto por la noche y pones la luz, vas a ver que todas las cucarachas se van ahí corriendo, ¿verdad? Porque no quieren ver la luz. Y muchas veces creo que nosotros somos así también, somos como las cucarachas. Así fueron las israelitas, ¿verdad? No querían ver la luz, por eso pusieron el velo para no poder ver la luz. Y así somos nosotros muchas veces. Ponemos un velo entre nosotros y Dios porque no queremos ser avergonzados por nuestro pecado. No queremos que otros vean cuán sucios somos nosotros. Entonces, cada vez que viene la luz, nosotros vamos corriendo. Porque no queremos ver la luz de Dios. Pero dice que la única manera para poder tener comunión con Dios es tener ese velo quitado. Y la única manera de hacer eso es por medio de Cristo. A lo mejor hay personas aquí hoy día que todavía son como los israelitas, que no quieren ver la gloria de Dios, que no quieren venir a la luz porque saben que tienen cosas en sus vidas que no quieren dejar. Y por eso todavía no se han convertido al Señor, todavía no han dado su vida al Señor, todavía no han vuelto al Señor, porque no quieren dar sus vidas al Señor.
no quieren dejar su pecado. Pero para poder tener comunión con Dios, tenemos que volver al Señor. Y cuando hacemos eso, ya el velo se quitará y ya el Espíritu nos da la libertad para tener comunión íntima con Dios. Y creo que no solamente son los incrédulos que actúan así. Muchas veces nosotros somos iguales. Muchas veces nosotros, aun cuando hemos vuelto al Señor, todavía hay cosas que impiden nuestra vista a la gloria del Señor. Todavía hay cosas en nuestras vidas que queremos guardar que impiden nuestra vista. Sea orgullo, sea chisme, sea lo que sea en tu vida. Hay muchas cosas que nosotros guardamos que no queremos dejar y que impiden nuestra vista del Señor Jesús. Y no queremos mirar la gloria del Señor porque sabemos que cuando miramos vamos a saber que tenemos que quitar esas cosas de nuestra vida. Pero si nosotros queremos mirar con una cara descubierta, como dice en el versículo 18, a la cara del Señor, a la gloria del Señor, tenemos que quitar esas cosas de nuestra vida. Tenemos que decir, Dios, muéstrame qué cosas hay en mi vida que son como un velo entre mí y usted. Y ayúdame a quitar esas cosas para que pueda verte claramente. Y los que todavía no han convertido al Señor porque no quieren confesar su pecado, no quieren traer su pecado a la luz, deben hacer eso hoy. Para que puedan también disfrutar de esa comunión con Cristo. Entonces debemos quitar cualquier impedimento a esa gloria. Pero no solamente eso, para terminar, miramos el versículo 18. Versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí vemos que en el versículo 18 dice que somos transformados. Esa palabra transformado, creo que mi padre mencionó eso hace algunas semanas. Significa literalmente, en el griego la palabra es metamorfosis. Y todos nosotros sabemos lo que significa eso. Todos nosotros hemos visto a lo mejor fotos o a lo mejor un video de un gusano que va ahí en su cosita y entonces después de algunos días sale como, ¿qué? Una mariposa. Completamente transformado. Es una metamorfosis. Y es lo que pasa con nosotros cuando nosotros empezamos a mirar a la gloria del Señor. Lo más que miramos la gloria del Señor, lo más somos transformados a su imagen. Completamente transformados por mirar a su imagen. Pero para hacer eso, primeramente tenemos que, como dice aquí, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Vemos, ¿qué significa eso? La cara descubierta. Bueno, ya acabamos de decir, los israelitas no podían mirar la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque tenían una cara velada por su pecado, por su dureza de corazón, que no querían ver la gloria del Señor. Pero nosotros, los que hemos volvido al Señor, los que hemos vuelto al Señor, los que hemos quitado sus pecados de nuestra vida, que impiden nuestra vida del Señor, ya podemos mirar con cara descubierta plenamente la gloria del Señor. Y dice como en un espejo. Eso se puede traducir en diferentes maneras. Puede significar mirar en un espejo. O significa, puede mirar, reflejar como un espejo refleja algo. O puede significar solamente mirar algo intensamente. Y creo que está tratando de decir las tres cosas aquí. La palabra de Dios, dice Santiago, es un espejo. Que nos muestra las cosas en nuestras vidas que tienen que cambiar. Y cuando nosotros miramos a la gloria del Señor en la palabra del Señor, también, como acabo de decir, miramos nuestros fallos. Y miramos las áreas de nuestras vidas en que tenemos que cambiar y vamos cambiando. Pero no solamente eso, pero igual como Moisés, cuando nosotros miramos la gloria del Señor, ¿qué pasa? Nosotros también empezamos a reflejar esa gloria. Y ya nuestra cara empieza a mostrar la gloria del Señor lo más que miramos la gloria del Señor. Y ya somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y tenemos, pero para hacer eso tenemos que mirar intensamente a la gloria del Señor. ¿Y dónde está la gloria del Señor? Aquí en su palabra. revelado. Aquí encontramos quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. Y lo más que estudiamos la palabra del Señor, más vamos a entender y mirar la gloria del Señor. Y más vamos a ser transformados. Pero no solamente dice que mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, pero dice que somos transformados, ¿cómo? Dice, de gloria en la misma imagen. No dice que al mirar a la gloria del Señor instantáneamente somos transformados y somos iguales al Señor. No, dice en gloria a gloria, o de un gloria a otro tipo de gloria y más gloria. Es un proceso largo, es un proceso de toda la vida. Hay algunas personas que creen que los cristianos pueden llegar a ser perfectos, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la vida cristiana es un proceso de crecimiento, que vamos de gloria en gloria. Lo más que miramos la palabra de Dios, más crecemos, y que siempre estamos creciendo hasta ese día cuando nos encontramos cara a cara con el Señor, y en ese día sí seremos ya semejantes completamente al Señor. Pero hasta aquel día tenemos que ir creciendo siempre en el Señor. Muchas veces nosotros empezamos a crecer y empezamos leyendo nuestras Biblias y viniendo a la iglesia, escuchando la palabra del Señor con interés y con hambre, como hablamos esta mañana, hambre y sed de justicia. Pero después de unas semanas, después de un año, después de 5 años en el Señor, ya decimos, bueno, ya he crecido bastante. Ya estoy bien, voy a la iglesia, voy a los servicios, pero leo mi Biblia, pero ya no tenemos ese mismo deseo de crecer. Ya no ponemos la misma atención cuando el pastor está predicando. Ya no estamos comiendo la palabra del Señor como debemos. Y ya no estamos creciendo de gloria en gloria. Ya hemos quedado aquí. Pero el Señor quiere que seguimos y que seguimos creciendo. Y ponemos más y más como Dios es, para que más y más podamos parecer a nuestro Señor Jesucristo y ser transformados a su imagen. Y dice que eso es como por el Espíritu del Señor. La única manera que podemos ser transformados es por medio del Espíritu del Señor. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas. No lo podemos hacer por solamente hacer algunas cosas. Tenemos que rogar al Espíritu que Él nos transforme. Que Él nos ayuda a seguir adelante, seguir creciendo, seguir pasando de gloria a más gloria, a más gloria. De seguir siendo transformados en su imagen. Y rogar al Espíritu del Señor que Él nos transforma por adentro. Porque nosotros no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu. Y esa transformación solo se lleva a cabo por medio del poder del Espíritu. Y si nosotros no estamos pasando tiempo rogando que el Espíritu haga esa obra, y solamente estamos apoyándonos en nuestras fuerzas, diciendo, bueno, voy a la iglesia y leo mi capítulo por día, no vamos a estar creciendo. Porque solamente esa transformación viene por medio del poder del Espíritu Santo. Como saben, como acabo de decir al principio, nosotros cuando fuimos a Carolina del Sur, uno de los propósitos fue para mirar la boda de Jason y Heather. Y en la boda, como todos ustedes saben, muchas veces la esposa, la novia, lleva un velo, ¿verdad? Y Heather llevaba uno de esos. Y recuerdo que yo estaba ahí parado muy, muy cerca de Jason. Creo que demasiado cerca para mí. Pero yo estaba ahí parado muy cerca de él. Y yo recuerdo que allí, después de venir todos, y estuvimos todos ahí parados, y entonces empezó a venir la novia, ahí andando con su vestido blanco y bien bonito y todo eso, pero tenía ahí el velo puesto. Y podía ver a Jason mirando ahí a acercar y con una sonrisa bien grande. Y finalmente llegó el tiempo cuando él se bajó y fue y levantó el velo. Y ya podía mirarle de cerca. Y de ese momento hasta cuando se fue para su luna de miel, casi no se quitaba sus ojos de ella. Ahí estaba, yo estaba ahí cerquita de él, y yo podía ver que ella, cada oportunidad que él tuvo, estaba mirando. Porque ya tuvo una mirada
plena a ella, ya podía mirarle de cara a cara, ya había quitado el velo, ya podía mirar a su esposa. Y estaba tan contento de hacer eso, con una sonrisa tan grande, y no podía quitar sus ojos de ella. Y siempre estaba mirando a ella, siempre. ¿Por qué? Porque amaba a ella, y para él, ella era la persona más bonita del mundo. Y ella era gloriosa, podemos decir, para él. Y así debe ser con nosotros. Cuando nosotros ya levantamos el velo y empezamos a mirar a Cristo y entender quién Él es y qué Él ha hecho por nosotros, no debemos poder quitar nuestra mirada de Él. Debemos mirarle como la persona más gloriosa que jamás hemos visto. Debemos siempre estar mirándole como Jason mirando a Heather. Con todo ese amor, con todo ese adoración, diciendo, esa persona ha hecho tanto por mí. Él ha dado su vida por mí. Él es mi todo. Y yo no quiero quitar mis ojos de su gloria. Es la cosa más gloriosa que jamás he visto. Y nosotros debemos cada oportunidad que tenemos mirar de cara a nuestro Señor Jesucristo. Y mantener nuestros ojos en su gloria. Y lo más que hacemos eso, más vamos a ser transformados a su imagen. Más vamos a parecer a Cristo. Más vamos a reflejar la gloria de Cristo. Pero creo que muchas veces nosotros somos como yo al principio. Decimos, bueno, he pasado mucho tiempo en el sol, pero nuestros familiares y todos los que nos conocen saben que no es cierto. Porque nuestras caras, nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestras acciones no parecen nada a la imagen de Cristo. Y creo que la razón por eso es porque no hemos pasado mucho tiempo mirando a la cara de Cristo. No hemos pasado mucho tiempo fijándonos en esa gloriosa persona de Cristo en su palabra. ¿Cuánto tiempo pasaste esa semana leyendo su palabra? ¿Cuántos días pasaste leyendo su palabra? ¿Abriste la palabra más que traerlo a la iglesia? ¿O por unos minutos aquí, unos minutos allá? Y nos preguntamos, ¿por qué no parecemos más a Cristo? ¿Por qué no reflejamos más a Cristo? Pero casi no pasamos tiempo con Él. Venimos a la iglesia porque es la cosa que hacer, pero casi no miramos muy bien a la cara de Cristo cuando alguien estaba explicando acerca de Él. No ponemos mucha atención. No pasamos mucho tiempo buscando libros que expliquen más de quién es Dios. No pasamos mucho tiempo con eso porque a lo mejor otras cosas están quitando nuestra vista de Él. Otras cosas están impidiendo la vista de la gloria del Señor. Y por eso no pasamos mucho tiempo con Él. No sé qué son esas cosas para ti. Pero le aseguro que la cosa más importante es mirar a Dios. Y la única manera que vamos a poder ser transformados a su imagen, la única manera que vamos a poder reflejar su gloria, es por pasar tiempo mirándole, por pasar tiempo meditando en quién es nuestro Dios, en qué Él ha hecho por nosotros, en cuán glorioso es el plan que Él ha dado a nosotros. Es la única manera en que vamos a poder reflejar su gloria. Pero lástimamente, muchos de nosotros, incluyéndome a mí, no pasamos bastante tiempo con Él. Hay muchas otras cosas que quitan nuestra vista de Él. Y tenemos que otra vez quitar ese velo, quitar cualquier cosa que está impidiendo nuestra vista. Y enfocarnos en buscar quién es Dios. En fijarnos en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para que podamos nosotros reflejar esa misma gloria. Te animo que esa semana que haces un compromiso con Dios, que vas a pasar tiempo cada día mirando la gloria del Señor. Escoges un tiempo, no dices, bueno, voy a hacerlo en un tiempo. No, escoges un tiempo. A las 7 de la mañana antes que voy al trabajo. A las 8, cuando vengo del trabajo después de comer. Poner un tiempo y guardar ese tiempo. Y decir, no voy a dejar mi programa favorito del tele, no voy a hablar con mi amigo en el teléfono, no voy a ir a la computadora hasta que hago eso. Hasta que paso tiempo mirando la gloria del Señor en su palabra. Y no dejas a nada impedir su vista del Señor.
les ruego que hagan ese compromiso. Que si no lo están haciendo, que pasen tiempo cada día meditando en la palabra, viendo la gloria del Señor en su palabra. Y que vengan lo más que puedan a la iglesia para que miren aún más a su cara, a su gloria, en alabarle en los himnos, en escucharle en la predicación de su palabra. Pase tiempo buscando libros que expliquen más de Dios, que hablen más de Dios, escuchando sermones. Y cada vez que puedes, mirando la gloria del Señor, para que podamos reflejar esa gloria. Para que todos puedan mirarnos a nosotros y notar, hay algo diferente de usted. Su cara está resplandeciente. Su vida refleja a Dios. Y puedo ver a Dios en ti. Y nunca termines de hacer eso. Nunca pienses, bueno, ya he llegado. Porque siempre tenemos que ser creciendo. De gloria hasta más gloria, hasta más gloria, hasta ese día cuando ya estemos con Él y ya somos con Él. Pero hasta aquel día, seguimos fijándonos en la gloria del Señor, para que podamos ser transformados a su imagen. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese privilegio tan grande que nosotros tenemos, de poder ver su gloria en la persona de Jesucristo. Un privilegio que es mucho más glorioso que aún Moisés y los israelitas tuvieron ahí en el monte de Sinaí. Ayúdanos a no tomarlo por dado, Señor. Ayúdanos a en verdad a reconocer qué privilegio más grande que tenemos y quitar cualquier cosa que pueda impedir esa vista de la gloria de Dios. Oh Señor, ayúdanos a mirar cada día más su gloria en su palabra. Ayuda a cada persona aquí a ver la importancia de pasar tiempo mirándote a ti en tu palabra. Y no dejar a nada impedir esa vista. Ayúdales a esta semana a hacer el compromiso. Y empezar mañana y hoy. Apartando un tiempo cada día cuando pueden mirarte en tu palabra. Para que esta iglesia, más y más podemos reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y mostrar al mundo cuán bello, cuán glorioso, cuán increíble es nuestro Dios. Oh Señor, somos débiles. Eso solo va a pasar por medio de su Espíritu Santo. Y rogamos que su Espíritu haga la obra en mi corazón. Y en cada corazón aquí, para que podamos ver que solamente es por medio de mirarte a ti en tu palabra que podemos ser transformados a su imagen. Pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, basado solamente en sus méritos.